El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Responsabilidad financiera del cristiano, primera parte. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de diciembre del año 2000. Este sermón va a ser titulado Responsabilidad financiera del cristiano. Prometo que una vez al año haré siempre un sermón sobre la responsabilidad financiera, el diezmo y cosas como esas, porque como todo lo demás, es interesante que cuando usted no practica algo, o no usa algo, o no está al tanto de algo, lo olvida, ¿cierto? Anoche estaba grabando el video, y Belinda, quien maneja la cámara, dijo, oh, es algo maravilloso. Porque dado que no habíamos hecho un video en 3 meses, ella no se acordaba de todos los pequeños botones para oprimir, para hacer el cambio de color y ampliar la imagen y ese tipo de cosas. Entonces, es cierto, si no lo usa, lo pierde. Y es exactamente lo que pasa concerniente con la responsabilidad financiera. Y también he visto, a través de los años, que hay personas que gradualmente, de alguna manera, se alejan de eso. Y la razón por lo que lo hacen es que no lo guardan en la frente de sus mentes y no entienden que como cristianos el diezmo, las ofrendas y la responsabilidad financiera es también una parte del pacto y compañerismo con Dios como todo lo demás. Y también hay algo que viene con esto que es muy importante entender. Miremos eso primero. Vayamos al libro de Malaquías y entendamos algo aquí. Dios le da un reto. Usted tiene que hacerlo con un corazón deseoso, no a regañadientes, no dando dinero para tan solo ser bendecido, sino esto viene como una parte de vivir su vida cristiana y parte de su adoración a Dios. Empecemos en Malaquías 3 en el verso 7. Y probablemente volveremos aquí nuevamente, porque necesitamos entender algo que es importante. Y esto es, con este reto, Dios le muestra cómo vuelve usted a Dios. No solo con todo su corazón. Tiene que haber arrepentimiento en una relación con Dios. ¿Qué dijo Dios? Vuélvanse, vuélvanse, oh Israel, ¿por qué morirán? Y Dios dijo a través de Ezequiel que él no se deleita en la muerte del malvado, sino que ellos se vuelvan de sus pecados. Ahora, cuando se vuelven de sus pecados, no solo son ellos y nosotros quienes debemos rendirnos a Dios y pedir perdón a través de arrepentimiento, pero luego tenemos que hacer lo que es llamado en la terminología de hoy, ponga su dinero donde está su boca. Y eso es lo que Dios está diciendo justo aquí, en Malaquías 3. Entonces empecemos a leer Malaquías capítulo 3, en el verso 7. Dice así. Desde los días de sus padres, ustedes se han extraviado de mis estatutos y no los han guardado. Regresen a mí, y yo regresaré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, ¿en qué forma regresaremos? Entonces Dios dice, en pocas palabras, ponga su dinero donde está su boca. Si van a volver a mí, eso no es tan solo un sentimiento en el corazón, no es tan solo tristeza por haber pecado. Es obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos. Parte de sus mandamientos tiene que ver con la responsabilidad financiera. Sigamos en el verso 8. ¿Robará un hombre a Dios? ¿Cómo va usted a robar a Dios? ¿Va a subirse en un cohete, ir al cielo y secuestrar o atracar en el trono de Dios y tomar su oro y plata en el cielo? No, claro que no. Sigamos leyendo. Aún así, ustedes me están robando. Pero ustedes dicen, ¿cómo te hemos robado? Note la respuesta. En diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas son el mandato de Dios. Es por eso. Recuerden lo que dijo Santiago. ¿Qué dijo? Si guardan la ley entera y sin embargo ofenden en un punto, han roto toda la ley. Entonces, cuando se vuelve, tiene que regresar completamente a Dios. Leamos otra vez, en diezmos y ofrendas. ¿Qué pasa cuando usted no pone su dinero donde está su boca? Leamos. Ustedes están malditos con una maldición, porque me están robando, incluso toda esta nación. ¿Hemos robado a Dios? Y vean cómo se hacen la mayoría de los ingresos de las familias, y cómo la mayoría de las familias, al apartarse de Dios, son malditos. Están tan sobrellevados con deudas, que en muchos casos escasamente viven. Y en los mejores tiempos, viven del día a día. Y si perdieran sus trabajos, o si la maldición sobre la nación llegara a ser tan grande que hubiera grandes números de desempleados, entenderían que la maldición ocurre sobre un periodo de tiempo. Y una parte de la maldición es porque no tomaron a Dios en su palabra, y no hicieron compañerismo con Él, concerniente a sus recursos financieros, porque como veremos, toda riqueza viene de Dios. Note lo que él dice. Sigamos leyendo. Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, para que pueda haber comida en mi casa, y pruébenme. Por supuesto, tienen que hacerlo con un corazón recto y una actitud recta. No hacerlo como Job. Recuerde, Job dijo, «Oh, tan solo deseo que Dios descendiera y me hablara». Bien, él lo hizo, porque Dios tuvo que probarle un punto a Job. Job no le probó nada a Dios. Pero en esto Dios dice, «Pruébenme». Esto significa que usted debe tomarlo a él en su promesa, en creencia y en fe, porque usted no va a comprar a Dios, no va a procurar un favor de Dios por dinero, sino es por el corazón, así como el dinero. Sigamos leyendo. Pruébenme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, para ver si ciertamente no abriré las ventanas de los cielos para ustedes y derramaré una bendición para ustedes hasta que no haya suficiente espacio para recibirla. Pare y piense por un minuto. ¿Qué póliza de seguro podría alguna vez comprar donde pudiera tener garantía de las bendiciones? Por supuesto, esto tiene que ser combinado con fe. Miremoslo de otra forma. Tome a aquellas personas quienes no honran a Dios en absoluto. ¿Cómo son sus vidas? Están malditos con maldición. Entonces la gente se queja de diezmar y de dar ofrendas. Ok, ¿cuál es el valor de la vida eterna? No que usted vaya a comprarla con diezmos y ofrendas, pero los diezmos y ofrendas son parte de eso, ¿cierto? Porque Dios no dice, vengan y preséntense delante de mí vacíos. Él dice, pruébenme. Él quiere que pruebe que Él lo va a bendecir. Note el verso 11. Y reprenderé al devorador por amor a ustedes. Hoy tenemos muchos devoradores, ¿cierto? Tenemos devoradores espirituales. Satanás va alrededor buscando a quien pueda devorar, y son tomados a su voluntad. él lo reprenderá. ¿Cuántas veces, a causa de que usted ha sido fiel y amoroso con Dios y ha sido honesto y franco en cuidar de sus responsabilidades financieras con Dios, era reprendido al devorador, mantenido alejado a Satanás el diablo, mantenido alejado a los demonios? Entonces, este es el primero, el devorador espiritual. El segundo es el devorador físico. Esto tiene que ver con plantas y cultivos y cosas como esas, pero también hay otro devorador físico que tiene lugar a causa de la mala administración del dinero, y es llamado interés y usura. Porque la gente que no tiene cuidado de su responsabilidad financiera hacia Dios en la forma que deberían, terminan generalmente altos en deuda. ¿Y cuánto de su ingreso se va a intereses? ¿Eso no devora lo que recibe? He dicho por años una de las cosas que todos necesitamos hacer, lo cual estoy haciendo y espero que ustedes lo estén haciendo. Esto es salir de deudas. Colóquese una meta para ser financieramente responsable y salir de deudas. Ahora, a causa de la forma en que vivimos hoy en el mundo, no puede ser posible para usted pagar la totalidad de su casa en, digamos, 5 años. Sin embargo, aparte de la deuda que pueda tener por su casa, salga de deudas. Y estará sorprendido cuán lejos llegará su dinero, porque no está siendo devorado con interés. Una de las peores cosas para hacer es vivir de las tarjetas de crédito y hacer pagos mínimos, porque el banco es feliz con esto, como un devorador de su dinero, al tomar los pagos, y sus pagos mínimos escasamente cubren un poquito más que el interés, y nunca saca la cabeza del agua. Es como estar en el agua con el agua hasta su cuello, justo debajo del mentón. Y mientras el agua esté tranquila, puede continuar. Pero cuando se vuelva un arroyo con tempestad, usted no puede mantener su cabeza encima del agua y se hunde. Mire a la nación entera y toda la prosperidad que tenemos hoy. Y por favor entienda, esta es una prosperidad falsa. Tenemos más bancarrotas que nunca antes. ¿Son malditos con maldición? ¿Está toda la nación maldita con maldición? Sí. ¿Han olvidado a Dios? Sí. Cuando se acordaban de Dios, ahorraban dinero. Cuando se acordaban de Dios, le daban a Dios, aunque su entendimiento de Dios no era el correcto, el que debería ser. Y a causa de esto, ¿bendijo Dios esta nación? No hay duda de eso. Fuimos la más grande nación prestamista en el mundo. Sosteníamos al mundo. Y ahora, porque hemos olvidado a Dios, lo hemos sacado de nuestros colegios, lo hemos sacado de nuestras cortes, lo hemos sacado de nuestras comunidades, lo hemos sacado de nuestras vidas como población en general. Somos malditos con maldición de toda clase, ¿cierto? No solo financiera, sino mental, física y espiritual. Por amar y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, usted tiene paz con Dios, y paz que todo médico entiende, paz de mente, la cual es la clave más grande para la salud. ¿Cierto? Sí. Y si tiene esa clase de relación con Dios, ¿qué tiene también? Tiene la bendición de una mejor salud, ¿cierto? Con seguridad. ¿Cuánta riqueza es gastada por la gente que acumula riqueza y terminan como el hombre en la parábola en Lucas 12, donde él dijo: "Wow, miren todo lo que he conseguido. Voy a construirme graneros y decirle a mi alma: alma, despreocúpate, relájate, disfruta"? Y Dios dijo: "Tu alma es requerida esta noche. ¿Cuántas personas en circunstancias similares y hacen qué? Terminan gastando sus ahorros de la vida y además entran en deuda para intentar mantenerse y no morir de la maldición de enfermedades, las cuales, si lee Deuteronomio 28, entenderá que viene de Dios a causa de la desobediencia a todos sus mandamientos, incluyendo esto aquí concerniente a los diezmos y ofrendas. Entonces, no estoy trayendo esto para traerles temor, diciendo, mejor diezmen, o si no, van a morir. No piensen eso. Estoy trayendo esto para que lo consideren. Estoy trayendo esto para que piense acerca de su vida y piense acerca de sus responsabilidades financieras delante de Dios en la forma en que debería. Note, revisemos nuevamente, leamos el verso 11. Y reprenderé al devorador por amor a ustedes. Entonces, ya hablamos, esto es espiritual, financiero y en la salud. Sigamos. Y no destruirá el fruto de su tierra, ni su vid echará su fruto antes del tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán benditos. Y lo máximo es en la resurrección. Todas las naciones nos llamarán benditos, ¿cierto? ¿No somos benditos llamados por Dios? No hay duda. ¿Y no seremos una nación de reyes y sacerdotes? Sí, en verdad. ¿En el mundo no han dicho todas las naciones que somos benditos? Todos quieren ser como América, ¿cierto? Sí. Todos quieren venir y vivir aquí. ¿Cierto? No hay duda. Pero no podemos contenerlos a todos. Y esto es solo por la bendición que Dios dio a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y la razón que todavía tenemos algunas bendiciones es porque hoy América es el único lugar en el mundo que el Evangelio está siendo predicado. Sea en verdad, casi verdad, verdad parcial, verdad a medias o en contención. Pero aún así, está la bendición. Sigamos leyendo. Porque serán una tierra exquisita, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y no lo éramos? Todavía lo es en gran medida, ¿cierto? Sí. Sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra mí, dice el Señor. Aún así, ustedes dicen, ¿qué hemos hablado tan fuertemente contra ti? ¿Cómo ha sido esto? Bien, la ilegalidad del protestantismo y catolicismo. Vaya a través de la serie El Misterio de Ilegalidad. ¿No son esas palabras fuertes contra el Señor? Y mire el protestantismo. Se pensaba que les gustaría predicar el diezmo, pero no. Sino lo que pasa cuando se deshace de la justicia de Dios, sea esta la observancia del sábado versus la observancia del domingo, o la observancia de los festivos del mundo versus la observancia de los días santos. Cuando se deshace del camino de Dios, ¿qué tiene? Tiene que sustituirlo con su propio camino, ¿cierto? ¿Y qué han hecho las iglesias al sustituir el camino de Dios de los diezmos y ofrendas de corazón? Las comercian, venden cosas, tienen promesas. ¿No son esas leyes sustitutas de las leyes de Dios? Si pone algo en lugar de la ley de Dios, ¿no ha creado usted su propia ley, la cual considera mejor que la de Dios? Ahora, los mormones creen en el diezmo, y les digo que ellos creen en él tan incondicionalmente que cada año tienen una reconciliación con el obispo. Y si cree que ha tenido un tiempo difícil en su pasada experiencia religiosa en alguna iglesia de Dios sobre cuán duros eran con respecto al diezmo, ellos eran cobardes comparados a los mormones, porque en su reconciliación anual con el obispo traen su formulario de declaración de impuestos, se sientan y justifican, y si hay un déficit, lo pagan. Han tomado una forma de diezmar y han añadido a esto sus propias leyes. ¿Para qué? Conseguir más dinero. Y entonces, todo esto termina siendo comercializado. Y si usted no sigue el camino de Dios, usted es comercializado. Vea cualquier canal religioso y verá que están comerciando, ¿cierto? No creemos en la ley del diezmo, no creemos en la observancia del sábado, no creemos que Jesús pudiera ser el Cristo, porque Dios no puede ser un hombre. Bien, el fondo del asunto es, si no le cree a Dios, no importa lo que usted crea, pero no es correcto. Sigamos en el verso 14. Ustedes han dicho, es vano servir a Dios. He dicho esto todos estos años, y créame, cuando salga la Biblia de la escritura del mundo, va a haber mucha gente mirando y diciendo, ha sido vano servir a Dios. Sigamos leyendo. ¿Y qué provecho es que hemos guardado su encargo y que hemos caminado tristemente delante del Señor de los ejércitos? Y eso es lo que hicieron en la Iglesia de Dios Universal, ¿cierto? Lo hicieron con seguridad. Fueron a los protestantes del mundo y dijeron, miren, toda esta observancia del sábado y cosas así ha sido en vano. Ahora, díganos cómo hacen ustedes con su Cristo. Los miraron y dijeron, sigamos leyendo. Y ahora estamos llamando el arrogante bendito. Sí, ellos que obran maldad son fortalecidos, ellos incluso tientan a Dios y son librados. Ha sido en vano servir a Dios. ¿No es esa una actitud que tiene mucha gente? Sí. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Leamos el verso 16. Luego, aquellos temiendo al Señor en todo lo que Él ha ordenado correcto, no sólo concerniente a los mandamientos de Dios, siendo los 10 mandamientos, sino también los mandamientos de Jesucristo, las cosas que fueron enseñadas en el Nuevo Testamento y todo eso, así como los diezmos y ofrendas están incluidas, porque están en el contexto de esto. ¿Correcto? Sí. Sigamos. Hablaron juntamente, cada hombre a su prójimo, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de recuerdo fue escrito delante de él, para aquellos que temían al Señor y para aquellos que pensaron en su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día que haga mis propias joyas especiales. Aquí hay otro devorador que no lo alcanzará. Sigamos leyendo. Verso 18. Y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo quien le sirve. Entonces regresarán y discernirán entre el justo, quien ama a Dios y lo obedece, y el malo, quien lo rechaza y no hace su voluntad. Sigamos, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Y aquel día va a llegar. De hecho, ya está aquí, ya ha estado aquí por un tiempo largo. Si tenemos ojos para ver y oídos para oír, entonces necesitamos entender esto. Entonces avancemos y seguiremos en el folleto de creencias apostólicas, el cual está disponible en el sitio web. En la sección vamos a leer la sección de responsabilidad financiera. Iremos a través de algunas de estas escrituras, pero no a través de todas. Pero están allí, así que puede ir y estudiarlas por su cuenta. Como ve, en el folleto de creencias apostólicas hay referencias escriturales. Es así, para que usted vaya a esas referencias, las lea y estudie. Entonces voy a comenzar a leer en el folleto de Creencias Apostólicas, en la sección de Responsabilidad Financiera. Dice así: Responsabilidad con la familia. Empiezo a leer. Las escrituras enseñan que los cristianos deben ser diligentes al proveer para sus familias. Cualquier cristiano que es capaz de trabajar, pero no hace un esfuerzo para mantener a su familia, es peor que un infiel. Jesucristo mismo enseñó que un cristiano debería proveer primero para su familia, antes de usar los ingresos personales para otros propósitos, incluyendo las ofrendas a Dios. Él no espera que usted dé lo que no tiene, sino de lo que sea que tenga, sea tan poquito como la viuda que puso sus dos monedas. Debería aún dar de eso una ofrenda a Dios. Sigo leyendo. Jesús condenó a los judíos que daban ofrendas o corbán para el tesoro del templo, mientras descuidaban las necesidades de sus padres. Dios no quiere que los cristianos descuiden las necesidades básicas de sus familias para dar diezmos y ofrendas. Y mucho de esto resulta porque en algunos casos usted tiene tanta deuda que no puede sobrevivir, o tiene tantos hijos que no es capaz de tener el dinero para mantenerlos, y eso lo hace difícil, pero tiene que resolverlo. Sigo leyendo. Aquellos cristianos que tienen un ingreso limitado, como los pensionados, por ejemplo, y son capaces únicamente de suplir sus necesidades básicas, no tienen un incremento real del cual diezmar. Pero todavía pueden dar ofrendas, así sean minúsculas, como las dos monedas que dio la viuda. Tenemos algunas pocas viudas que dan $5 o $10 cuando pueden. Eso es aceptable para Dios. La razón es, sigo leyendo, Dios desea misericordia y no sacrificio. Pero le garantizo esto, que si usted tiene la actitud correcta y ama a Dios, Él proveerá los medios. Entonces, incluso si tiene un ingreso limitado, será capaz de cumplir sus responsabilidades con su familia y será capaz de dar ofrendas a Dios, aunque puede estar pensionado y viva de la pensión. La siguiente responsabilidad es la responsabilidad con los necesitados. Cuando vengo aquí y paso por el Hotel Hampton, justo en la esquina, hay algunos allí que dicen, tienen un letrero que dice, desempleados, familia tiene necesidad. Y hay una mujer que se ve muy triste con sus hijos allí. Y usted piensa, al ver eso, que están sufriendo en verdad. Bien, alguien quiso averiguar si en verdad estaban sufriendo. Y vio que fueron atrás del restaurante, a un parqueadero. Y he aquí una gran casa rodante. ¿Y adivinen qué? Tres o cuatro familias viven allí, mientras mendigan en la esquina bajo el disfraz de ser necesitados. Entonces podemos poner aquí responsabilidad con los verdaderos necesitados, aquellos que en verdad tienen necesidad. Empiezo a leer esa sección. Los cristianos son mandados por Jesucristo a socorrer a los pobres y necesitados entre ellos, con compasión y entendimiento. Y deberíamos hacer eso. Sigo leyendo. Una actitud cristiana de verdadero amor y servicio debería ser la motivación para dar. Dios desea que a cada uno a quien Él ha prosperado dé alegremente y voluntariamente desde el corazón, como él o ella pueda. Aquellos que tienen en abundancia, pero no dan por una actitud egoísta, son culpables de codicia y están pecando delante de Dios. Y usted ha visto eso una y otra vez. Aquellos que buscan la riqueza por amor a la riqueza se empalan con muchas lujurias dolorosas y perjudiciales. Y si ha estado recientemente en el Nasdaq o en la bolsa de valores y ha creído la euforia estúpida que eso siempre sube y sube, usted está sufriendo ahora. Uno de los socios en donde me hago mi terapia con agua se ha jactado en el pasado de lo bien que le iba en la bolsa y se salió y volvió prontamente y fue al Nasdaq y va de vuelta al tanque. Y el otro día el Nasdaq estaba a 2700 y él estaba diciendo: bien, tuve un impacto, entré a 3000. Y dice: espero que no baje más. Y tan solo hice el comentario: va a estar por los 1900. Y bajó a 2100. Y dijo: bueno, entonces mi hijo perderá su primer año de universidad. Si usted tiene una actitud codiciosa, esta va a volver sobre usted. Y usted va a pagar más de lo que podía alguna vez diezmar. No hay duda de eso. Siguiente sección es la responsabilidad con la iglesia. Dejaré que vaya y estudie a través de las escrituras y que las busque en su propia Biblia. Empiezo a leer esa sección. En el mundo de hoy, el dinero es requerido para cumplir los mandamientos de Jesucristo, de predicar el Evangelio, alimentar el rebaño de Dios y cuidar de las necesidades de la iglesia. Y por favor entiendan que los tiempos del Nuevo Testamento fueron también muy comerciales y usaban dineros y usaban fondos. Esto no era todo de la agricultura y no era todo de animales. Y por favor entienda esto. Lo cubriremos en tan solo un minuto. Si usted cree que los únicos que diezmaban en Israel eran los granjeros, no tiene ni idea ni entendimiento del método de Dios para calcular la riqueza o quién la da. Veremos eso en un minuto. Sigo leyendo. Por tanto, los cristianos están mandados por el Señor Jesucristo a compartir sus recursos financieros con aquellos que sirven en el ministerio de Dios. Pablo escribió: no saben que... Aquí está la clave. 1 Corintios capítulo 9, en los versos 13 y 14. Iremos a 1 Corintios e iremos a través de esto un poco después, pero tan solo quiero enfatizar esto aquí, lo que escribió Pablo. ¿No saben que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo? Entonces, ¿qué era traído al templo? Acabamos de leerlo en Malaquías 3. Diezmos y ofrendas. ¿Correcto? Sí. Sigo leyendo. ¿Y aquellos que están ministrando en el altar son partícipes con el altar? En la misma forma también. Esto es del griego autos, que significa a sí mismo, en la misma manera. Sigo leyendo. El Señor ordenó. Ordenó viene el griego diátaso, que significa ordenar, dirigir, mandar. Entonces, cuando la gente dice que no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para diezmar, no conocen las Escrituras, porque Pablo escribió aquí que el Señor ordenó. Y veamos que, sigamos leyendo, que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Cubriremos también eso un poco después, con Hebreos 7. Sigo leyendo. Aquellos que reciben apoyo de sus hermanos le tienen que dar cuentas a Dios y a los hermanos de cómo estos diezmos y ofrendas son usados, lo cual reportamos cada año. Enviamos un reporte detallado. Sigo leyendo. Cualquier ministro que hace mercadería de los hermanos usando la intimidación, compulsión o temor para sacarle los diezmos y ofrendas, recibirá juicio severo de Dios. ¿Ha caído el juicio de Dios? ¿No lo vimos caer? Permítame decir tan solo algo aquí. Yo envié un correo electrónico sobre lo que estaba ocurriendo en Pasadena. Recuerdo que fue donde estaban las oficinas globales para la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de Dios en la Tierra, como la llamaban, y era también el campus principal de la escuela Ambassador. Esto ya ha sido vendido. Todo lo que fue construido allí, con la excepción del auditorio, va a ser demolido, a causa de lo que Dios está haciendo a la Iglesia, en su juicio severo, porque ellos mercadeaban a los hermanos con cartas mensuales diciendo: envíen, envíen, envíen y envíen, den todo lo que puedan, si no tiene suficiente, pida prestado y dé. No va a haber siquiera un indicio del nombre de la Iglesia de Dios Universal, ni de la escuela Ambassador en ningún lugar que pueda ser encontrado. Entonces tenemos un ejemplo justo delante de nuestros ojos, ¿cierto? Sigo leyendo. Dios advierte a sus siervos contra la explotación de los pobres de su rebaño y en contra de tomar de las pocas provisiones de los necesitados. Sin embargo, Dios honra y bendice a los pobres que dan de lo que pueden, no importa cuán pequeña sea la cantidad, aun como Jesús mandó a la viuda pobre y necesitada, quien dio su pizca. Entonces puede buscar todas las referencias que están allí. Miremos tan solo una, Mateo 6. Aquí está lo importante de entender. Cuando obedece a Dios y lo hace en amor y fe, sabiendo que Él va a cuidar de usted, Él cuidará de usted. Y usted recibirá bendiciones que nunca entendió que eran. Y solo después que mira hacia atrás, porque recuerde, la visión 2020 es llamada retrospectiva. Mira hacia atrás y vea después, porque si usted pudiera ver hacia adelante, entonces eso no sería por fe. Entonces, aquí está lo que Dios dice. Vayamos a Mateo, capítulo 6. Al verso 24. Y esto es cierto, y esto es para todos aquellos que tan solo tienen religión suficiente, que creen que pueden correr hacia Dios y seguir en el mundo. Piensen en esto. Vamos a ir allá, leamos Mateo capítulo 6, en el verso 24. Dice así, Mateo 6, verso 24, dice: nadie es capaz de servir a dos maestros. No es posible. Porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Por esto les digo, como la base de la fe está en Cristo, leamos, no estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? En otras palabras, si ama a Dios, confía en Dios, hace lo que Él dice, guarda sus mandamientos, ¿no cuidará Él de usted? Sí. Eso no quiere decir que no tenga que trabajar y aplicarse. Esto significa que tiene que trabajar y aplicarse, pero lo hace porque ama a Dios. No lo hace porque está buscando algo físico. Sigamos, note el verso 26. Observen las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Por supuesto. Sigamos. Pero ¿quién entre ustedes, al tomar reflexión cuidadosa, es capaz de agregar un cúbito a su estatura? A mucha gente le gusta hacer esto. Leamos. ¿Y por qué están ansiosos acerca de vestido? Dios cuidará de usted. Observen los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo, ni siquiera Salomón, en toda su gloria, estuvo ataviado como uno de estos. ¿Y no recibía Salomón 666 talentos de oro como tributo cada año? ¿Y no bebía Salomón en vasos de oro puro porque nada más lo satisfacía? Incluso un lirio es más grandemente adornado que él. Quiero decir, piensa en eso. Dios ve las cosas completamente diferentes de como nosotros las vemos. Tan solo imagine cómo se sentiría, y estoy seguro que los corazones de algunas personas batirían más rápido si tuvieran una copa de oro puro, que fuera tan pesada que tuvieran que usar ambas manos para beber vino de ella. ¿No sería eso tremendo? Durante los días de Salomón tenían tanto oro que la plata era contada como gravilla en la calle. Esto muestra cómo Dios cuidará de usted. Aquí está la conclusión. Sigamos leyendo en el verso 30. Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del campo, la cual hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más que vestirlos, oh ustedes de poca fe? Podemos aplicar esto a diezmos y ofrendas, ¿cierto? No hay duda al respecto. Por tanto, no estén ansiosos diciendo qué comeremos o qué beberemos. Esto es estar ansiosos y temerosos y demasiado preocupados. Sigamos. ¿O qué vestiremos? Porque las naciones buscan todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Volvamos y miremos ese verso. Vayamos al verso 8, porque ese es donde comienza todo el flujo de la reflexión aquí. Leámoslo. En el verso 8 dice: Ahora pues, no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Entonces Dios proveerá, Dios proveerá. Ahora, Él no va a tener los carros transportadores de valores yendo al frente de su puerta, y tan solo como un camión que bota desechos abre la puerta trasera y bota todo al frente de su puerta. Usted debe trabajar. Tiene que hacer las cosas que son correctas. Tiene que hacer la plantación adecuada con lo que tiene. Sin embargo, al mismo tiempo, en fe, pidiéndole a Dios que provea para usted y que le ayude a usar lo que tiene en la forma que será correcta y adecuada delante de Dios. Volvamos al verso 33. Aquí está la clave completa en todo lo que hace. Leamos. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entendamos algo aquí. Que Dios lo hará en su tiempo y en su forma, porque Dios no va a darle cosas si usted va a elevarse en su vanidad y terminar como Nabucodonosor. Usted sabe que cuando él terminó la construcción de la ciudad, y vio los jardines colgantes y todo, dijo: Oh, miren esta gran ciudad que he construido. Entonces, cuando, como dicen otras escrituras, las riquezas incrementen, no ponga su corazón en ellas. Sigamos leyendo. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no estén ansiosos acerca del mañana. Esto significa no esté preocupado. Sigamos. Porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. Usted tiene problemas suficientes para vencerlos tan solo día a día mientras avanza. Pase ahora a la siguiente pista.